Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a este lunes 2 de febrero de 2015. Este fin de semana, bueno, además de aprovechar para agradecer a todos nuestros oyentes de Tomares y de Sevilla en general el tratamiento que nos dispensaron en el programa que emitimos el viernes, pero este fin de semana, que como en España son tan largos, empiezan los viernes y terminan los lunes, pues tuvo lugar lo que debería haber sido un acto de fuerza de Podemos, de la fuerza revolucionaria, comunista, antisistema, que planteaba ni más ni menos que echar a la casta, ellos entienden por casta, no a los que trincan becas de investigación sin investigar, no a los que saquean los fondos de los ayuntamientos, no a los que cobran de gobiernos extranjeros y no le declaran a Hacienda. Eso que es lo que hacen ellos, eso no es de casta. Eso es de castizos y de tíos estupendos. No. Casta son los políticos de todos los demás partidos. Es decir, todos los demás partidos deben desaparecer para que Podemos mande en España, impere. Y para eso convocaron una marcha sobre Madrid. Bueno, una marcha como hecho violento, porque no obedecía ninguna causa, no quería ni que bajaran los impuestos, ni siquiera que los subieran. No querían echar a un ministro, cosa rara, ni siquiera ahorcar a un alcalde, nada, nada. Querían solamente manifestar su fuerza. Pues o tienes 500,000, 1,000,000 de personas que estén indignadas, y hay motivos para estarlo, con el gobierno del PP y con la oposición del PSOE, o la verdad es que Podemos quedó pues como quedó. Como quedó retratado, como un partido de extrema izquierda que ha sabido aglutinar hábilmente a todos los antisistema que están en contra, no de la casta política, están en contra de la democracia, de la propiedad privada, del liberalismo, de la historia de España, de la nación. Están en contra de muchas cosas, de tantas cosas y tan contradictorias que este es el momento en que no sabemos si quieren una casa para quitar de ahí a los propietarios o para quedársela, o para no ser suya o para hacerla suya. No sabemos muy bien lo que quieren y creo que ellos tampoco. Lo que sí vimos fue una manifestación típica de la extrema izquierda con una afluencia pequeña para lo que debería haber sido una gran prueba de fuerza, que es lo que esperaba sin duda el comandante Complo, o sea, Pablo Iglesias. Y además sucedieron dos cosas curiosas. En primer lugar, quisieron hacer un discurso para todos los españoles que no fueran antisistema, para todos los que en algún momento hemos votado al PP y el PSOE, es decir, para el 98% de los españoles. Claro, eso es difícil cuando en la manifestación se convoca contra toda la casta, es decir, contra toda la gente que hemos votado, y además solo se llevan banderas tricolores de la Segunda República, ni siquiera republicanas. La bandera republicana primera es la bandera nacional, que es la bandera nacional desde tiempos de Carlos III, cosa que el ignorante, el profundamente ignorante, el radicalmente sectario, pero sobre todo pavorosamente ignorante, Pablo Iglesias, por lo visto desconoce que es la nacional, la bandera, el estandarte, el signo con el que España se identifica ante los demás países del mundo desde tiempos de Carlos III. Lo mismo que el himno nacional, que con el nombre de Marcha Granadera, Marcha Real o Himno Nacional, lo ha sido también desde que se hizo la Puerta de Alcalá. Es decir, desde más o menos cuando empezaron a cantar Víctor Manuel y Ana Belén, para que nos entiendan los analfabetos de la extrema izquierda. O sea, 2 siglos tirando para y medio, que es bastante tiempo como para enterarse. Pero vete aquí que Pablo Iglesias de pronto dice que ellos son los que representan, los que estaban allí con las banderas de la Segunda República, no con la bandera nacional española. Esa es una bandera española, pero la bandera nacional española de toda la vida es la bandera roja y amarilla, o roja y gualda, la que está en las Cortes de Cádiz, la que ha estado durante siempre, incluso antes de los partidos de fútbol, que tanto le molestan a Pablo Iglesias. Cuando sale la bandera española, el himno nacional, y gana Nadal Wimbledon, eso le debe poner de los nervios. Pero, por lo visto, Pablo Iglesias, que dice que en su ADN está, que vienen del 2 de mayo, él, por lo que nos hemos enterado, viene directamente del FRAP, aparte, acaba de darse cuenta de que sin una idea nacional es muy difícil que triunfe una revolución de extrema izquierda o de extrema derecha, cualquier revolución, una revolución que quiera representar realmente al pueblo. Y este aquí que reivindica la idea de patria. Quiero suponer que de patria española, no de patria la gente soviética. Y esto es verdaderamente chocante, porque hasta ahora lo que hemos leído de él es que a él la nación y la bandera y el himno le parecen una cosa cochambrosa y posfranquista. El pobre no sabe que será lo que sea, pero desde luego posfranquista no puede ser. Es pregoyesca, tanto el himno como la bandera. La bandera, por concurso desde tiempos de Carlos III, para distinguir a nuestros navíos de guerra en el mar. Y el himno se dice que regalado por Federico de Prusia también a nuestro ilustrado Carlos III en Narigotas. No el Narizotas, que fue el Fernando VII, que se fue el peor. Pero, en fin, ignorancias aparte, el hecho de que a estas alturas hable de que es la patria, España, se supone que es España, le empieza a interesar, pues demuestra que, aunque Pablo Iglesias no cree en nada, que es un oportunista, el clásico oportunista de izquierda, el clásico sujeto que cambia de bandera o de eslogan según le conviene, no es tonto y se ha dado cuenta de que si algo le falta a Podemos es precisamente una dimensión nacional. Es decir, que aun teniendo poca gente, como reunió, pero aun teniendo mucha, si no tiene un carácter de partido nacional, es muy difícil que él llegue a ser presidente del gobierno de España. Y si llega a ser presidente, es fácil suponer que durará poquísimo. Porque hace falta una legitimación, la que han tenido alternativamente la derecha y la izquierda desde que hay democracia en España, desde el 77, para turnarse en el gobierno sin que los otros recurrieran a las armas. ¿Qué es lo que hace que ahora Pablo Iglesias diga que son Quijotes, que él es un Quijote y que todos los allí presentes, 50.000, son Quijotes? Primero, que evidentemente no ha leído el Quijote, porque la verdad, tener a un Quijote en la Moncloa, es decir, a un loco, eso es no haber entendido a Cervantes. Loco, maravilloso, entrañable, pero loco como un cencerro. Vamos, tan loco que confunde los gigantes con los molinos y los molinos con los gigantes. Pero además, Don Quijote nunca quiso el poder. Es que, claro, Pablo, es que no lo has leído. O sea, el que quiere el poder, el pobre que quiere poder, es Sancho Panza. O sea, tu monedero, digamos, ¿no? Tu escudero. Y Sancho Panza consigue un poder de baratillo, que es la ínsula Barataria, donde al final acaba molido a palos. Y dice que nunca más, que quiere más ínsulas ni ínsulos, y que se vuelve con su pollino a su pueblo, que estaba mejor que buscando el poder y todas esas cosas. Pero el pobre Don Quijote, que está loco y que no se vuelve sano, no recupera la razón más que para morirse, nunca quiere el poder. Y 50.000 locos realmente son muchos, incluso en el centro de Madrid, ¿eh? Hasta en Ciempozuelos sería una superpoblación excesiva. Es decir, que no sabes lo que dices, pero si quieres decir algo que suponga respeto para Cervantes, para el Quijote, para lo que supone la historia de España, pues te recomiendo que defiendas que se pueda escolarizar en la lengua de Cervantes a todos los niños de España en cualquier lugar de España. ¿Qué tal? ¿Te parece bien? Mira, con ese programa te aseguro que Podemos puede ganar las elecciones generales. ¿A que no? ¿A que no? Ojalá que sí. pero a que no. Y ahora vamos a ver cómo está el tiempo, que parece que está nevando.
Buenos días, Federico, y buenos días a todos ustedes. En este lunes 2 de febrero de 2014 está nevando, sí, y el tiempo está como la actualidad política. La verdad es que bastante revuelto. La cota de nieve está hoy en los 300 metros en todo el norte del país. Tengan mucha precaución porque 30 provincias van a estar hoy en alerta por riesgo de aludes, sobre todo en Pirineos, y por fuerte oleaje y desbordamiento de ríos. De hecho, el caudal del Ebro, que sigue desbordado, va a continuar creciendo a lo largo del día de hoy. Así que ya lo ven, el temporal continúa después de que dos personas hayan fallecido este fin de semana. En Madrid, si salen ahora de casa, abríguense bien porque estamos a 5 grados y vamos a llegar como mucho a los 7. No se olviden hoy tampoco el paraguas porque va a llover a lo largo de toda la jornada. La temperatura máxima va a estar en Santa Cruz de Tenerife con unos 30 grados muy agradables y la mínima en Gerona con 3 grados bajo cero. Y comenzamos hablándoles de la marcha de Podemos de este fin de semana porque daba el pistoletazo de salida a su campaña electoral. Según la formación de Pablo Iglesias, participaron 300.000 personas, un dato que contrasta con los 10.000 manifestantes de los datos oficiales de la policía. Una marcha, ya se lo contaba Federico en su comentario, en la que se gritaron consignas a favor del 2 de mayo y en la que ni uno solo de los asistentes portaba banderas españolas, si alguna griega, por cierto. Acabó convirtiéndose en un mitin político que Partido Popular y Partido Socialista han utilizado como arma arrojadiza para ningunearse mutuamente en un juego peligroso, por cierto, para la democracia. Mariano Rajoy ya no considera oposición al Partido Socialista y la prueba de ello llegaba este fin de semana desde un acto con jóvenes empresarios en Barcelona. El presidente del Gobierno omitía en su discurso completamente a Pedro Sánchez y se dirigía así al partido de Pablo Iglesias.
Yo no acepto esa España negra que quieren pintar algunos y que la quieren pintar porque gracias a ello piensan que van a sustituir a quienes están gobernando y han tenido que afrontar la crisis más dura en décadas. No lo van a conseguir.
Pedro Sánchez, por su parte, ha optado por la estrategia contraria. Ojos que no ven, corazón que no siente, parece haber dicho el secretario general de los socialistas. Este fin de semana ni siquiera ha hecho referencia a la marcha de Podemos. Kete Garat, buenos días. Para Sánchez, su única oposición ahora es el Partido Popular.
Buenos días. La estrategia era el ninguneo, como si Podemos no existiera, es lo que hizo ayer Pedro Sánchez en la clausura de la conferencia autonómica del PSOE. Ni una referencia a la formación de los círculos, porque frente al miedo está la esperanza del PSOE.
Nunca lo olvidéis. A quien teme el PP es al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y sabéis por qué nos temen? Nos temen porque mientras exista el Partido Socialista habrá millones de españoles defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Eso es el socialismo. Oponer al miedo, la esperanza. Eso es el Partido Socialista.
Reivindicación del socialismo, de su esencia y de su herencia, la de Zapatero y la de Felipe González, y un llamamiento a la unidad.
Y hay quien dice que son tiempos difíciles para los socialistas, pero compañeros y compañeras, ¿cuándo hemos tenido un tiempo fácil nosotros? ¿Cuándo? Nosotros hemos sufrido dictaduras, hemos vivido tiempos de cárcel y de exilio, de clandestinidad, y siempre hemos resistido y hemos avanzado, siempre. Y hoy os pido lo que siempre hemos hecho: unidad, fortaleza, salida por todas, salir a ganar a la derecha. Eso es lo que os pido.
Unidad deslucida por la ausencia de Susana Díaz, a quien solo nombró en una ocasión Pedro Sánchez para prometer que todos los socialistas se van a volcar en las elecciones andaluzas.
Muchas gracias, Ketty. La seguridad que mostraba Pedro Sánchez este fin de semana tiene que ver con los últimos datos de la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo. Y es que en medio de la crisis interna de su partido, la mayoría de sus votantes le prefiere como líder frente a Susana Díaz, un asunto del que seguro se va a hablar en la comisión permanente que el PSOE ha convocado para hoy. Los andaluces no entienden las prisas de su presidenta por convocar elecciones y creen que se debe a un interés personal. Esto podría hacer mella en el feudo socialista por naturaleza, porque según las encuestas de este fin fin de semana que publicaban el diario El Mundo y el diario ABC, Susana Díaz ganaría las elecciones andaluzas, pero no alcanzaría la mayoría absoluta. De hecho, pierde medio punto con respecto a los anteriores comicios. Lograría un 34,7% de los apoyos frente al 30,2% que obtendría el Partido Popular. Izquierda Unida se hunde y pasa de los 12 escaños a los 5. Podemos irrumpiría en el panorama político andaluz como la tercera fuerza con un 15,6% de los votos, convirtiéndose así también en la tercera opción favorita de los andaluces para un pacto de gobierno con el PSOE. La mayoría de los ciudadanos prefiere un pacto con el Partido Popular y estos datos han servido a Juan Manuel Moreno Bonilla para sentirse ya presidente de Andalucía.
El proyecto que representa a la señora Díaz ha ido perdiendo mes tras mes, semana a semana, apoyos electorales. Sé cómo ganar y lo vamos a hacer. Sé cómo ganar y lo vamos a hacer. Sé cómo gobernar y sé cómo lo vamos a hacer. Y sé cómo enfrentarnos a los problemas de Andalucía y sé también cómo lo vamos a hacer.
Es la mañana. Es radio.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
La historia de las medias, una auténtica conquista estética.
Esta noche, a partir de las 12:30, es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Publicidad.
¿Has visto la factura de la luz de este mes? Ha llegado el momento de actuar. Ya puedes cambiar de suministrador y beneficiarte de hasta un 11% de descuento en tarifa fija. Invierte 3 minutos en contratar en factorenergia.com y empieza a ahorrar ya. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es la mañana. Es radio.
Continuamos y lo hacemos hablando de Podemos porque se ha convertido en un auténtico negocio lucrativo para sus dirigentes. Según publica hoy el diario ABC, el partido suma ya más de 50 personas en nómina, entre ellos, por supuesto, 10 miembros de la cúpula. Todo queda en casa en este partido en el que incluso la parte del sueldo europeo a la que renuncia el propio Pablo Iglesias acaba en su productora de televisión y en las arcas del partido Esmeralda Ruiz.
Es el caso de Íñigo Errejón, su número 2, que factura además como asesor autónomo para ahorrarse así la seguridad social. Para las europeas embolsó 2.400 euros por dirigir la campaña. También entra en nómina su pareja Rita Maestre, que recibe unos 750 euros mensuales por trabajos a tiempo parcial. Entre los sueldos más altos están también los de la portavoz del partido en Cataluña, Beatriz Rilova, y uno de los miembros del Consejo Ciudadano, Guillermo Paños, que se embolsa una media de 1.600 euros al mes. Jorge Rochet, que es militante de Izquierda Unida del sector de Tania Sánchez, también ha conseguido garantizarle a su propia cooperativa Kinema ingresos fijos. 2.500 euros mensuales que provienen de lo que el partido recibe del Parlamento Europeo y que factura principalmente como asesor hipotecario de la Embajada de Ecuador en Madrid para sus nacionales residentes en nuestro país.
Y a todo esto hay que sumar que todavía se sigue cuestionando la forma en la que su número 3, Juan Carlos Monedero, facturó en dos meses más de 400.000 euros como asesor de países como Ecuador, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. A día de hoy todavía no ha presentado las facturas que se le exigen. Dice que lo hará cuando estos países le autoricen y mientras esto se produce, hoy el diario La Razón apunta a que este cobro es 42 veces mayor de lo normal en tareas de esta índole.
Así lo aseguran prestigiosos profesores de Estados Unidos y también de Reino Unido a este diario, que afirman que los expertos a los que se les encarga trabajos de este tipo pueden cobrar como máximo 8.800 euros. Esto significaría que facturar una media de 10.000 euros por este tipo de asesoría es cobrar 42 veces más de lo normal, algo que estos académicos tachan incluso de desorbitado. A la espera de que el número 3 de de Podemos presente las facturas tal y como ha prometido Hacienda, también analiza ese supuesto fraude fiscal que habría cometido Monedero al facturar por sociedades en lugar de IRPF por unos trabajos que realizó, recordamos, 3 años antes de que se creara su empresa.
Y el modus operandi de Podemos parece que inspira a otros partidos, como las formaciones proetarras, que han decidido cambiar su estrategia para captar así votos ante la amenaza del partido de Iglesias en el País Vasco y también en Navarra. Los proetarras quieren incorporar técnicas como, por ejemplo, promover charlas en cafés para imitar el éxito del partido de Pablo Iglesias.
Es el caso de Sortu, que una vez descartada la posibilidad de pacto entre ambas formaciones, ha decidido ahora diseñar una nueva hoja de ruta de cara a las próximas elecciones. Consiste en la celebración de círculos de opinión en diversos cafés con el objetivo de acercarse así al electorado. Una nueva estrategia a la desesperada que han presentado en Bilbao y que pretenden también ir extendiendo por barrios y pueblos. Sin hacer referencia a la formación, eso sí, de Pablo Iglesias, los proetarras aseguran que se trata de ofrecer vías prácticas para desatar los nudos, dicen ellos, de la unidad territorial. Podemos obtuvo en las pasadas elecciones europeas, recordamos, más de 72.500 votos en País Vasco y Navarra, la mayoría provenientes de las formaciones proetarras.
Son las 6:20 minutos de la mañana, vamos ya con el repaso a la actualidad deportiva. Guillermo Domínguez, buenos días.
Buenos días. Trabajada victoria del Barcelona para volver a ponerse a un punto del Real Madrid. Los azulgranas vencieron por 3-2 a un gran Villarreal, que se adelantó por 2 veces en el Camp Nou, aunque los culés acabaron llevándose los 3 puntos gracias a los tantos de Neymar, Rafinha y Leo Messi. También ganó por 3-2 el Sevilla ante un Español que se quedó con 10 por la expulsión del portero Kiko Casilla, mientras que el Almería volvía a ganar en casa 9 meses después al superar por 1-0 al Getafe. Hoy se cierra la 21ª jornada de Liga con la disputa del partido Málaga-Valencia a partir de las 9:15 de la noche. Más cosas, en balonmano España se ha quedado sin medalla de bronce en el Mundial de Qatar al perder contra Polonia en la prórroga por 29-28, mientras que Francia se proclamaba campeona al vencer en la final a los anfitriones por 25-22. Y en Fórmula 1 comenzaron los entrenamientos oficiales de Jerez, donde Fernando Alonso era 7º en su estreno con McLaren, mientras que Carlos Sainz terminaba 6º con Toro Rosso. El mejor tiempo para el alemán Sebastian Vettel, ahora con Ferrari.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Comenzamos ya con el repaso a las portadas de la prensa. Laura Villalba, buenos días.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Pues empezamos, si te parece, por Libertad Digital, donde titulan: Pedro Sánchez ningunea a Podemos. A quien teme el PP es al PSOE. Sin una sola referencia al líder del PSOE a la manifestación, reivindica a Zapatero, a Felipe y a la esencia del socialismo. Seguimos con El Mundo. Su primer titular: el 58% de sus votantes no quiere a Susana Díaz en primarias. El 42,1% de los socialistas andaluces prefiere a Pedro Sánchez y el 16,5% a Carme Chacón como candidatos al PSOE en la Moncloa. También tienen otro titular: la mujer de Aristegui ayudó al servicio secreto marroquí. 150 correos sobre el Sáhara demuestran la colaboración con Rabat de la esposa del ex portavoz de exteriores del PP y actual embajador en la India. Seguimos con El País. Bruselas se plantea disolver la troika como concesión al gobierno griego. La Comisión Europea ofrecerá a Tsipras facilidades en el pago de la deuda si cumple sus compromisos. También Hacienda acusa a bancos suizos de facilitar el blanqueo de la Gürtel. Ayudaron a imputados a crear sociedades en paraísos fiscales. En ABC titulan: a toda portada, Podemos S.A. numerosos cobros y facturas revelan que el partido de Pablo Iglesias es ya un lucrativo negocio para sus dirigentes y muestran en su foto de portada 2 facturas. Una de los cobros realizados a Podemos por Kinema, una cooperativa vinculada a un militante de Izquierda Unida próximo a Tania Sánchez, y otra factura cargada al partido por Íñigo Errejón. En la portada interna, Francia propone aliviar la deuda de Grecia para evitar su salida del euro. El gobierno galo aboga por un contrato de la Unión Europea con Atenas. La Razón llora al planeta en referencia a la muerte del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch. En La Vanguardia, Rajoy descarta enviar a sus ministros a las municipales. Santa María seguirá en el cargo, lo que deja vía libre a Aguirre en Madrid. Y vamos ya a las portadas regionales. En El Heraldo de Aragón hacen referencia al temporal. La mayor nevada en décadas colapsa el Pirineo y se lleva la vida de un hombre. En El Diario de Navarra, también el temporal. La mayor nevada en años complica el tráfico en el centro y norte de Navarra. Y ya en El Ideal de Andalucía, el Partido Popular busca el cara a cara con Podemos para neutralizar al PSOE.
Es la foto del día.
Ya está aquí Silvia Ribeiro para ayudarnos a resumir la actualidad de la jornada en imágenes. Silvia, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Pues la imagen del día sigue siendo la de este temporal que asola la península y que va a barrer el país al menos hasta el miércoles. Coches atrapados por la nieve, ríos desbordados, árboles caídos por el viento y la triste fotografía del cadáver del esquiador rescatado ayer por los agentes del Grupo Especial de la Guardia Civil en la estación ostense de Candanchú. Y otra de las imágenes del día, esta más amable aunque diferente, es la de Pedro Sánchez en la clausura de la conferencia autonómica del PSOE celebrada este fin de semana en Valencia. La fotografía es la del secretario general de los socialistas haciéndose selfies con multitud de simpatizantes del partido y también rodeado de casi todos los mandatarios del partido a nivel autonómico, entre ellos el anfitrión Ximo Puig. Casi todos, destacamos, porque precisamente esta fotografía es hoy noticia por la ausencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, justificó su ausencia con una gripe y también por su embarazo que le impide tomar medicamentos para superar el virus. Y fuera de España, Vanessa, la imagen del día es la del ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y su homólogo francés, Michel Sapin, ambos cogidos del brazo tras la reunión mantenida este domingo en París. Caminan juntos y parece que en sintonía, después de lograr un acuerdo, un cierto acercamiento entre ambas partes para alcanzar un pacto sobre el futuro del país heleno en la Unión Europea.
Muchísimas gracias, Silvia. Son las 6 y 26 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y volvemos. Seis y media, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Buenos días, decía, aunque complicados en lo que al tiempo se refiere, porque 30 provincias se mantienen en alerta después de un fin de semana que ha dejado dos víctimas mortales a causa del temporal. La cota de nieve hoy, atención, estará en los 300 metros en todo el norte del país. Tengan mucha precaución porque hay alerta roja por riesgo de aludes, sobre todo en Pirineos, y por fuerte oleaje y desbordamiento de ríos. Se esperan nevadas en el centro y en el norte de la península y también en las sierras del este de Andalucía. Alerta también en el Cantábrico por fuertes lluvias que van a persistir a lo largo de todo el día. En Madrid, si salen ahora de casa, abríguense bien porque estamos a 5 grados y vamos a llegar como mucho a los 7. No se olviden tampoco del paraguas porque va a llover a lo largo de toda la jornada. La temperatura máxima va a estar en Santa Cruz de Tenerife con 30 grados y la mínima en Gerona con 3 grados bajo cero. Empezamos el repaso a la actualidad con el balance de ese temporal que ha azotado la península este fin de semana y lo hacemos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
29 provincias continúan en alerta por nieve, lluvia, viento y fuerte oleaje. En el área de los Pirineos, el riesgo de fuertes nevadas y aludes ha obligado a activar el nivel rojo de alarma y a cerrar varios puertos, especialmente en las provincias de Navarra, Huesca y Lérida. Nevará en el centro del país y también en el norte peninsular, donde la cota se situará en los 300 metros y también lo hará en la serranía andaluza. El fuerte temporal que afecta a todo el país se quedará hasta el miércoles. Este fin de semana dos personas han muerto, un esquiador en la estación ostense de Candanchú y un hombre que ha salido arrastrado por la crecida del río Drón en Navarra.
Y abrimos página política con la marcha de Podemos de este fin de semana en Madrid, con la que el partido de Pablo Iglesias daba así el pistoletazo de salida a su campaña electoral y lo hacía con una simbología peculiar, y es que comparó la marcha con nada menos que con el levantamiento del 2 de mayo. A este respecto escribe hoy en Libertad Digital el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, y en su artículo habla de este detalle. Dice que le llama la atención la comparación que hace Pablo Iglesias de su marcha con ese levantamiento del ejército contra Napoleón, en el que murieron abrazados a la bandera nacional, esa que Podemos dijo considerar una cosa fachosa y posfranquista y que, como era de esperar, ningún simpatizante ondeó durante esa manifestación. La marcha del cambio reunió, según Podemos, a 300.000 personas, pero según la policía solo fueron 100.000. Las reacciones políticas nos hicieron esperar. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. La marcha congregó a 100.000 personas, según la policía, y 300.000, según los organizadores, en una manifestación que partió de Cibeles y finalizó en un multitudinario mitin de Pablo Iglesias en la Puerta del Sol.
A nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestro país, a todos ellos les debemos un país y un futuro mejor, y por eso estamos aquí, no para protestar.
El secretario general de Podemos proclamó que 2015 será el año en el que ganarán al Partido Popular.
Vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular.
Insistía en el mismo mensaje el número 2 de la formación, Íñigo Errejón.
Y esta es una marcha que hoy comienza en Cibeles, que va a tener como siguiente hito la Moncloa, pero que tiene como tercer hito la recuperación de la soberanía para el pueblo español.
Y casi a la misma hora, desde Barcelona, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, mandaba un mensaje a Podemos.
Yo no acepto esa España negra que quieren pintar algunos y que la quieren pintar porque gracias a ello piensan que van a sustituir a quienes están gobernando y han tenido que afrontar la crisis más dura en décadas. No lo van a conseguir.
E insiste Rajoy, para mejorar la economía es necesario, dice, impulsar el optimismo.
Muchas gracias, Rubén. Continuamos ya con el repaso a la actualidad con la entrevista al candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales, Alberto Garzón, en el diario El Mundo y también con el resto de noticias que nos deja la jornada.
Afirma que su intención es ser el Tsipras español. En una entrevista en el diario El Mundo califica de error histórico que Podemos no quiera ir con su partido a las elecciones y admite que, aunque no quiere disolver Izquierda Unida, está dispuesto a poner otro nombre porque dice que la política es más que unas siglas. Desea que Tania Sánchez se convierta en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid y niega que sea un caballo de Troya ni un topo de Podemos. Sobre Susana Díaz asegura que tiene una deriva bonapartista y la compara con Artur Mas al afirmar que se refiere a Andalucía como si fuera de ella.
Hacienda acusa a varios bancos suizos de facilitar la creación de sociedades pantalla en paraísos fiscales a imputados de la trama Gürtel. Según el diario El País, entre los beneficiados que canalizaban sus inversiones de manera opaca y segura están Luis Bárcenas y el que fuera alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Con este método evitaban el pago de una serie de impuestos a los que estaban obligados de 2005 por una directiva europea. La agencia tributaria sostiene que, de confirmarse los hechos, las entidades implicadas serían cooperadoras en delitos de blanqueo.
Hoy comparece ante la comisión que investiga el caso Pujol Luis Franco Sala, el que fuera presidente de la Agencia Tributaria de Cataluña y consejero de Unión. Según el diario El Mundo, el número 2 de Antifraude, Maite Masià, contrató a un empresario ex alto cargo de Jordi Pujol como directivo del Instituto Catalán de la Energía por 51.000 euros al año, mientras aplicaba recortes que afectaron al 20% de la plantilla. Josep María Calmet fue el sustituto de Prenafeta como presidente de Petrocat y en la actualidad sigue ostentando un cargo público como secretario general del Cuerpo Consular de Barcelona y cónsul honorario de Albania en la ciudad condal.
Los partidos catalanes se reúnen hoy en Barcelona para analizar el proceso soberanista marcado por la prolongación del pacto entre Convergencia y Esquerra. Según un documento elaborado por el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional y al que ha tenido acceso el diario ABC, los asesores de Artur Mas prevén negociar con el gobierno un nuevo Estado independiente tras el 27 de septiembre. Ante un posible bloqueo político por parte de Madrid o la proclamación de un estado de excepción o de sitio, estarían dispuestos a declarar la secesión unilateral proclamada por el Parlamento catalán.
La mujer del ex portavoz de Exteriores del Partido Popular y actual embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, ayudó al servicio secreto marroquí. Según el diario El Mundo, unos 150 correos demuestran su colaboración con Rabat. Nadia Halfi organizaba visitas de periodistas al Sáhara, se entrevistaba con el jefe de la inteligencia marroquí e intentaba vincular al Frente Polisario con Al-Qaeda. Un perfil anónimo en Twitter ha desvelado toda esta correspondencia. Rabat ha bloqueado su difusión, pero no ha desmentido las informaciones.
Los concejales que formaban parte de la comisión de investigación de la operación Púnica en Valdemoro, en Madrid, han cobrado dietas de 110 euros por asistir a las reuniones dos veces por semana. Todos los ediles, a excepción de los tres del Partido Popular y uno de los dos que tiene el Partido Socialista, se han autoasignado el cobro de esta cantidad. En este ayuntamiento, el juez Eloy Velasco mantiene imputados al alcalde y a dos concejales.
El accidente del F-16 del pasado lunes fue provocado por un fallo técnico. Un error en los mandos del caza griego provocó que se estrellara contra un hangar de la base de Los Llanos, en Albacete. Como consecuencia, murieron sus dos pilotos de nacionalidad griega y 9 soldados franceses, todos ellos de la OTAN. Además, hubo 20 heridos. Son los últimos datos a falta del análisis de las dos cajas negras.
París respaldará a Atenas para pactar la renegociación de la deuda. Hoy el ministro de Finanzas griego se reúne en Londres con su homólogo inglés. Ayer mantuvo un encuentro con el ministro galo, tras el que Francia se compromete a ser el puente con Alemania, pero no admite quitas y exige a Syriza que lleve a cabo una profunda reforma fiscal. El ministro griego se compromete por su parte a presentar un paquete de medidas a la Troika a final de mes. Mientras, la Comisión Europea sopesa la disolución de la Troika para el país heleno. Busca ampliar plazos y reducir los intereses de la deuda.
Numerosas personalidades asistirán hoy a la ceremonia religiosa para despedir al editor José Manuel Lara Bosch en la Basílica de la Concepción en Barcelona. La misa se celebrará a la 1:00 p.m. y está previsto que acudan representantes del mundo de las artes, el sector empresarial y la política, como la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María. A las 10:00 a.m. se reabrirá la Capilla Ardiente en el Tanatorio de San Gervasi. Lara Bosch, presidente del Grupo Planeta, falleció el sábado a los 68 años de edad a causa de un cáncer de páncreas.
6:38 p.m, hacemos una pausa y volvemos con la prensa.
Es la mañana. Es Radio.